Unas 50 organizaciones y medios de prensa independientes difunden declaración de condena al decreto 370.
Miles de cubanos se suman a la campaña que busca cambiar artículos de la Constitución.
Legisladores instan al gobierno de Estados Unidos que aclare aspectos de las sanciones contra el régimen cubano.
Estadounidenses implicados en ataque marítimo en Venezuela confiesan que tenían órdenes de secuestrar a Nicolás Maduro, según versión del régimen en disputa.
Secretario de Estado Mike Pompeo reitera acusación contra China por la pandemia de coronavirus.
El presidente Trump veta legislación que limita poder del mandatario para declarar la guerra a Irak.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias, el espacio informativo Apertura de Radio Martí, que va de 6 a 8 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Un total de 47 organizaciones de derechos humanos y medios de prensa independientes denunciaron en un comunicado la violación de derechos humanos que supone la aplicación en Cuba del decreto Ley 370, utilizado por el gobierno para reprimir a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil independiente por criticar precisamente en las redes sociales la situación del país. Demoanlat es una de las entidades que firmaron el documento. Valentina Cuevas es coordinadora del grupo.
Hemos firmado junto a más de 50 organizaciones que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión en diferentes países de América Latina, Europa, Sudáfrica y los Estados Unidos, un comunicado con el objetivo de visibilizar y enfrentar de manera conjunta la preocupante situación que es consecuencia de la aplicación del decreto Ley 370 en Cuba. Este decreto viene generalizando una situación de acoso y censura a la libertad de expresión en medios digitales, por lo cual, mediante este comunicado, se solicita al gobierno cubano garantizar estos derechos para sus ciudadanos.
Precisamente la persecución que tiene lugar en Cuba y el hostigamiento a activistas y periodistas con motivo del decreto Ley 370 también atañe a los pastores protestantes, muchos de ellos, como Alain Toledano. Conocíamos que personas afines al régimen llevaron a cabo un acto de repudio frente a la vivienda del pastor santiaguero en medio de la cuarentena decretada por el coronavirus.
Toledo.
Ocurrió el viernes. Precisamente aprovecharon el momento y el contexto del día primero para hacer una manifestación como esta. Y todo es un show que armaron frente a mi casa. Es un acto de repudio. Esto no tiene nada que ver con patriotismo. Esto tiene que ver con represión, tiene que ver con violación de los derechos humanos, tiene que ver realmente con represión contra la iglesia y con la falta de libertad religiosa que hay en Cuba. La violencia contra los pastores cada día recia, y yo creo que los hechos hablan por sí solos. Que la gente saque su propia conclusión, que el mundo saque su propia conclusión, como es que hay un llamado a quedarse en casa, el gobierno llama a quedarse en casa, pero saca las turbas para hacer manifestaciones como esta frente a la casa de un pastor, y todo bien manejado, todo bien calculado, con un propósito de reprimir y crear el terrorismo de Estado en una familia como la nuestra, que es una familia cristiana. Nuestro único delito es predicar el Evangelio en la nación de Cuba y ver a las almas cómo se están sanando y cómo se están salvando.
Y miles de cubanos han firmado la campaña 541 Challenge, que busca cambiar artículos de la Constitución cubana. Conozcamos más con Yolanda Huerga.
Más de 10.000 cubanos han manifestado su apoyo a la creación de una coalición constitucional en el país con el propósito de llevar a cabo una reforma de los artículos principales de la Carta Magna que usurpan la soberanía de la ciudadanía, confirmó Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa.
Esta campaña continúa el trabajo que desde mediados del año pasado inició la propuesta 2020 para recoger 50.000 firmas por la reforma constitucional. Hemos llegado ya a 10.000 firmas. Digamos que tenemos la cifra mínima que exige la Constitución para legitimar los esfuerzos de los ciudadanos.
La campaña 541 Challenge, desafío en español, busca cambiar los artículos 1, 4 y 5 de la Constitución cubana.
El artículo 1 de la Constitución que proclama que el Estado es socialista cuando el Estado es de todos los cubanos. El artículo 4 que dice que el socialismo es irrevocable. Y el artículo madre, el artículo 5 de la Constitución, que establece la hegemonía no electa del Partido Comunista sobre el resto de la ciudadanía.
Las firmas han sido recogidas y continuarán acopiándose a todo lo largo del país por una red de activistas creada para ese fin y por la vía digital, explicó Cuesta Morúa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En Santiago de Cuba, el opositor Ovidio Martín Castellanos fue detenido nuevamente por agentes de la policía política bajo el pretexto de una supuesta irregularidad en el contador eléctrico de su vivienda y también por el impago de multas relacionadas con su activismo como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Desde Santiago, su esposa, Zenaida Rams, dijo a Radio Martí que no cesan las amenazas en contra de su esposo desde que salió de prisión en febrero, tras 5 meses de encarcelamiento.
Desde que Ovidio salió de la prisión, han venido muchas amenazas con Ovidio de meterlo preso, incluso de hasta matarlo. El mismo día que salió de la prisión, me lo dijeron a mí. Los agentes de la policía política me llamaron y me dijeron como que tratara de decirle a Ovidio que se quitara del Umpacu o que se fuera del país, porque si se quedaba aquí en Cuba, lo iban a matar. Ya no es que lo quieren ver preso. Y han sido amenazas y amenazas. Y hoy fue como a las 12:30 más o menos, se presentaron a la casa unos inspectores de lo que tienen que ver con la electricidad. El agente de la policía política Fujichiro y varias personas también del tribunal que le dijeron que lo iban a llevar hoy al tribunal inventándole un falso delito de la multa que tiene que pagarla y se lo llevaron, vieron un carro de patrulla, un Lada blanco, se lo llevaron, según ellos lo iban a llevar ahora para el tribunal. Desde que él salió de prisión le pusieron una multa de 200 pesos, una de 500 y una de 3.000 pesos, pero ellos estaban hablando como que de electricidad, del contador, que todo eso es cuento de ellos manipulando la situación para poder llevarse a Ovidio preso.
Mientras tanto, 25 legisladores federales demócratas, senadores y representantes enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo y al secretario del Tesoro Steven Mnuchin, instándolos a que aclaren aspectos de las sanciones existentes sobre Cuba.
El grupo de congresistas y senadores, preguntas y empresas privadas y trabajadores humanitarios alrededor del mundo pueden o no legalmente proporcionar equipos médicos, alimentos u otros artículos humanitarios e información de salud pública a Cuba en medio de la pandemia del COVID-19.
Dicen que la situación sanitaria en la isla es importante también para los estadounidenses por su proximidad geográfica al país. Independientemente de su legalidad, los legisladores federales afirman que compañías extranjeras han sido disuadidas de proporcionar artículos a Cuba por los requisitos regulatorios, informes onerosos y el temor a ser sancionados por las leyes de Estados Unidos.
Mientras, Radio Martí conocía que vecinos de un edificio en Centro Habana donde se han detectado numerosos casos de coronavirus denuncian precisamente las malas condiciones del lugar y el abandono de las autoridades. Tomás Cardoso amplía.
En el municipio Centro Habana, vecinos de un edificio de 4 pisos, ubicado en la calle Águila 368, entre Neptuno y San Miguel, que fue un hotel convertido en viviendas con 107 pequeños apartamentos y donde viven más de 300 personas, el pasado jueves fueron detectados 4 casos ya confirmados con el virus y el día siguiente 3 más que son sospechosos, todos residentes en la primera planta. Vecinos del lugar denuncian las malas condiciones higiénico-sanitarias del local, sumado a las indisciplinas de las personas y que no se han personado allí las autoridades locales, informa Juan Goberna, director de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, que vive junto a su esposa en el segundo piso.
Aquí en este edificio entran muchas personas, salen muchas personas. Este edificio es del año 36, no tiene ascensor, es por escalera. Imagínense, escalera que las personas escupen, ahí también entra la indisciplina de las personas, tiran basuras por los patinejos, en los cajones de aire, tiran íntimas, barbaridad de lo que hacen, y es un peligro para todos. Y hemos visto que no ha habido una medida seria, de una vigilancia extrema. No, no, eso no lo hay aquí. Desde jueves para acá estamos igual, una vida normal.
Según Goberna, únicamente se presentó el domingo la doctora de la atención primaria que repartió a los vecinos gotas homeopáticas.
Sí, se lo expresé al médico de la familia el domingo, que ya tiene un límite, ¿no? Que estábamos muy preocupados. La preocupación es de todos.
Centro Habana es el segundo municipio capitalino con la mayor tasa de incidencia de casos positivos de COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 estamos de nuevo en el camino de la información. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha considerado que la pandemia del coronavirus es peor que el ataque sorpresa de Japón contra Pearl Harbor en 1941, en el cual murieron 2.403 estadounidenses, o los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, lo que provocó la muerte de unas 3.000 personas, principalmente en el World Trade Center de New York.
Así es, ambos días han quedado superados por el récord de muertes diarias por coronavirus registrado el 17 de abril, cuando se reportaron 4.491 decesos. Estados Unidos acaba además de superar la marca de 70.000 muertes relacionadas con el coronavirus.
Por su parte, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha renovado su acusación de que el nuevo coronavirus probablemente surgió en un laboratorio chino. Señaló, sin embargo, tener evidencia de ello, pero no certeza. Franz Press amplía.
La disputa entre Estados Unidos y China por el origen del nuevo coronavirus no da tregua. El miércoles, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, renovó su acusación de que el virus probablemente surgió en un laboratorio chino. Aseguró que tiene evidencia de ello, aunque no certeza.
El pueblo estadounidense sigue en riesgo porque no sabemos, no tenemos certeza sobre si empezó en el laboratorio o en otro lugar. Hay una manera fácil de encontrar la respuesta a eso: transparencia, apertura, el tipo de cosas que hacen las naciones cuando realmente quieren ser parte de la solución de una pandemia global.
La Organización Mundial de la Salud ha calificado las afirmaciones de Pompeo de especulativas y el principal epidemiólogo que asesora la Casa Blanca, Anthony Fauci, sostiene que hasta ahora toda evidencia indica fuertemente un origen natural del nuevo coronavirus.
A propósito, el Departamento de Salud de la Florida confirmó este miércoles 563 casos adicionales del nuevo coronavirus. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida documentó además 38.002 casos de COVID-19 y las muertes de otras 68 personas, para un total de 1.539 decesos a nivel estatal.
Más de la mitad de los casos confirmados de coronavirus se encuentran en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe, todos aquí en el sur de la Florida.
Miami-Dade registró 147 casos adicionales de COVID-19, elevando a 13.371 los contagiados, con 25 muertes adicionales, ahora suman 432 los fallecidos en el condado, la cifra más alta del estado.
Mientras, ¿qué está pasando en New York, donde originalmente se dijo que era el centro de la pandemia aquí en Estados Unidos? Detalles con Carmen María Rodríguez.
Esto se basa en las encuestas realizadas durante 3 días en 100 hospitales a través del estado. En el caso de estos pacientes que han permanecido en cuarentena y aún así han contraído el coronavirus, el 96% padece de otra enfermedad. El gobernador Andrew Cuomo de Nueva York reflejó esta información en rueda de prensa a la vez que la compañía aérea JetBlue ha decidido donar 100.000 pasajes para compensar a los empleados del sector salud que hayan contribuido y a cuidar y sanar a pacientes del coronavirus. Así habló el gobernador Cuomo.
Nobody knows better than New Yorkers how our nurses really stepped up with our healthcare professionals.
Nadie mejor que los neoyorquinos saben todo lo que han hecho nuestras enfermeras. Y JetBlue propuso una maravillosa idea para agradecerles y es donando 100.000 viajes ida y vuelta para dos a personal médico. La última información que personas que han cumplido con la cuarentena ahora conforman 66% de los nuevos ingresos en hospitales contrasta con las proyecciones de reapertura gradual del estado. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Tormentas severas están afectando a las Guayanas. Además del pronóstico para Cuba, tenemos detalles con Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Si ves por ahí a Joan, los saludos de mi parte. También a Exilda de Ateudi y a los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, efectivamente, el ITC, la zona intertropical de convergencia, muy activa, con tormentas eléctricas golpeando esta mañana la zona de las Guayanas y todo el norte del Brasil. Para Cuba, sin embargo, magníficas condiciones del tiempo esta mañana. Parcialmente nublado, aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en la región oriental que serán aisladas en el resto del país. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. El estratega político venezolano Juan José Rendón, responsable del Comité de Estrategia del opositor Juan Guaidó, ha admitido en las últimas horas haber firmado un contrato con un representante de la contratista militar Silvercorp, llamado Jordan Goodrow, al que pagó $50,000 para que llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del gobierno. Y esto, en definitiva, es más o menos lo que coincide con lo declarado, según la versión del régimen en disputa de Nicolás Maduro, por uno de los dos estadounidenses detenidos en Venezuela por este ataque marítimo frustrado de hace unos días. El norteamericano se llama Luke Denman y dijo que tenía órdenes de tomar el control del aeropuerto cercano a Caracas para que pudieran hacer un traslado seguro de Maduro hasta el avión y llevarlo a Estados Unidos.
Las declaraciones de Denman fueron presentadas por Maduro durante una rueda de prensa que ofreció desde el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, junto a ministros y el alto mando militar.
Denman menciona al mismo representante de la contratista Silvercorp, de la cual ha hablado el estratega Rendón, a Jordan Goodrow. Dice Denman que ingresó en Venezuela junto a otros dos de sus paisanos, aunque hasta ahora solo son dos los estadounidenses que han sido detenidos, él y Aidan Berry.
Bueno, y a pesar del confinamiento decretado por el gobierno en disputa por la presencia del COVID-19 en ese país, pues un conflicto entre grupos criminales mantiene en vilo a la ciudadanía. Conozcamos más con Álvaro Algarra.
En Venezuela pareciera que el coronavirus no es lo único que motiva a los pobladores a mantenerse resguardados en el hogar. Más de 6 días de balaceras entre bandas de jóvenes con armas largas durante el día y la noche en Petare, una emblemática zona popular, mantiene agobiados a los habitantes de la capital. El criminólogo Luis Izquiel explicó a La Voz de América que la magnitud del arsenal de estos grupos impide el accionar de los organismos de seguridad.
Bueno, aquí los delincuentes no le están prestando atención a la pandemia. Es evidente porque han salido a ejecutar sus acciones criminales, ¿no? Con un armamento de guerra poderosísimo, con fusiles, con ametralladoras y hasta con explosiones de granadas.
En ese contexto, habitantes de Petare, una de las barriadas populares más grandes de Latinoamérica, expresaron su preocupación ante la violencia generada en los últimos días.
No podemos salir a la calle, ni en la puerta de la casa, ni en las ventanas, ni nada. Todo es un peligro.
Hay unas bandas ahí de José Félix Rivas, tanto de Petare, que se están enfrentando y pues el gobierno no hace nada.
Otros, por temor a represalia, evitan abordar el tema.
A eso no sé nada. O sea que no nos puede poner esa en peligro.
Aunque no se pronunció sobre la situación de esta barriada en particular, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó recientemente que a través de la gran misión Cuadrantes de Paz y con el apoyo de varios organismos, mejorarán la seguridad de los habitantes del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En Nicaragua han entrado en vigor las sanciones de Estados Unidos contra las fuerzas policiales del régimen de Daniel Ortega. Desde Managua nos llega el informe.
A partir de hoy, 6 de mayo, la policía de Nicaragua no podrá realizar ningún tipo de relación comercial con el sistema financiero ni con el comercio de este país debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, ya que consideran a esta policía como violadora de derechos humanos de los nicaragüenses. La tercerización es la única forma en que la Policía Nacional desde Honduras y de Costa Rica están resolviendo la compra de bienes y servicios que están necesitando. Así lo aseguró hoy a Radio y Televisión Martí el sociólogo y experto en temas de seguridad, Cirilo Otero.
La policía de Nicaragua puede solventar, tal y como lo ha venido haciendo desde que recibió las sanciones de parte de los Estados Unidos. Eso le llaman tercerización, o sea, una persona o una empresa no muy grande se dedica a adquirir los bienes y servicios que la policía o la institución de Nicaragua demanda y se lo hace llegar vía terrestre o vía aérea, pero no lo adquiere la policía directamente.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, en El Salvador, los salvadoreños podrán salir a comprar alimentos dos veces por semana, según las nuevas disposiciones ante la emergencia del COVID-19. Jorge Orellana informa al respecto.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció medidas para conminar a la población a cumplir la cuarentena domiciliaria obligatoria en un intento por evitar que se disparen los casos de contagio por el nuevo coronavirus. La cuarentena domiciliaria obligatoria está vigente desde el 21 de marzo para frenar la propagación de la COVID-19. Pese a esa cuarentena domiciliaria obligatoria, en la última semana ha sido notorio que cada día más y más salvadoreños incumplen la medida y salen a diario de sus casas para acudir a comprar en mercados públicos, en restaurantes o para acudir a visitas familiares. El presidente dijo que a partir de este jueves los salvadoreños podrán salir de sus casas o hacer compras de alimentos, acudir a farmacias o ir al banco dos veces por semana y para ello tendrán días específicos.
Si usted rompe la cuarentena, va a ser conducido a un lugar donde le va a examinar un médico y si ese médico determina que usted ha estado expuesto a un posible contagio, será remitido a un centro de cuarentena.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
6:23. Sigue aumentando el número de muertos debido al coronavirus en el Reino Unido. Ya tiene más fallecidos que Italia. Y entre tanto, Rusia se ha convertido en el sexto país más afectado por el virus. Franz Press con los detalles.
Rusia reportó el miércoles más de 10.000 contagios nuevos de coronavirus por cuarto día consecutivo. Y ya es el sexto país más afectado por la pandemia en el mundo. Tras un mes de confinamiento, el presidente Vladimir Putin celebró el miércoles una reunión por videoconferencia sobre el levantamiento parcial de las restricciones en algunas regiones rusas a partir del 12 de mayo. No debemos correr por delante de nosotros mismos. Cualquier descuido o prisa puede convertirse en un colapso o un retroceso. El precio del más mínimo error es la seguridad, la vida y la salud de nuestra gente. Hasta el momento se han reportado más de 1.500 muertos. Sin embargo, la tasa de mortalidad sigue siendo débil en relación a otros países como Italia, España o Estados Unidos. Las autoridades lo explican por las medidas que tomaron rápidamente contra la pandemia, como el cierre de fronteras, las más de 4 millones de pruebas y la preparación de los hospitales. Pero algunas voces críticas ponen en duda la exactitud de estas cifras.
Por otro lado, China reportó 2 nuevos casos de coronavirus para el 6 de mayo, sin cambios desde el mismo número de aumentos del día anterior, según mostraron los datos de la Autoridad Nacional de Salud.
Esos 2 nuevos casos fueron llamados casos importados que involucran a viajeros del extranjero. Los 2 casos del día anterior también habían sido importados.
Así es, y la comisión también reportó 6 nuevos casos asintomáticos para el 6 de mayo, frente a 20 del día anterior.
En otro asunto, 3 cohetes Katyuska cayeron ayer cerca del sector militar del aeropuerto de Bagdad, aunque no causaron víctimas, según dijo el ejército iraquí.
Las fuerzas de seguridad encontraron más tarde la plataforma de lanzamiento de los cohetes en la zona de Al-Barkiya, al oeste de Bagdad. Ningún grupo reclamó de inmediato la responsabilidad del ataque.
Uno de los proyectiles cayó cerca de donde están estacionadas las tropas estadounidenses. En el pasado, Estados Unidos ha atribuido ataques similares a milicias con apoyo iraní. Son ahora las 6:26. Ya tenemos a través del hilo telefónico a Edemio Navas con la información deportiva. Le damos los buenos días al señor Navas.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, también para el gallito espirituano, Exilda, y como siempre, Teudi. Teudi, aunque están transmitiendo muy temprano la Liga de Corea del Sur, de vez en cuando Teudi tira su vistazo, ¿no?, para ver parte de los encuentros. Una de las únicas 3 ligas en el mundo que se están desarrollando a cuanto al béisbol se refiere, la Liga de Nicaragua, la de Taiwán, que comenzó hace casi un mes, ahí está lanzando el zurdo de Mayabeque, Ariel Miranda, un ex-pitcher de las grandes ligas. Militó en varios equipos, entre ellos los Marineros de Seattle. Y en cuanto a la Liga de Corea del Sur, comenzó el martes de esta semana, hace un par de días, y en la primera jornada, bueno, el cubano Trisamar de Spain lanzó bastante bien, no tuvo nada que ver con la derrota de su equipo, y el cubano José Fernández se fue como bateador designado, el quinto en orden de bate, 4-2. Sin embargo, anoche lo ubicaron en vez de quinto como segundo bate a José Miguel Fernández, el designado de la provincia de Matanzas. Muy bien, Joseito. Se fue de 4-2 con una carrera anotada y mantuvo intacto su promedio ofensivo en 2 partidos de 500. O sea, lleva de 8-4 con una carrera anotada. Está detrás del jardinero derecho Park Kung-woo. De esta forma, el equipo de 2 a los Osos, que es el actual campeón de la Liga de Corea del Sur, se adjudicó su primera victoria en esta recién inaugurada temporada regular de béisbol profesional de Corea del Sur. El Dosan anoche dispuso 5-2 del equipo de los Mellizos. No de Minnesota, Johan. Los Mellizos LG, esa gigantesca compañía surcoreana que, bueno, se dedica a vender en todas partes del mundo refrigeradores, televisores, muchos efectos electrodomésticos. Y bueno, en este partido, Roberto Ramos, por el equipo perdedor, se fue de 4-1 con una carrera anotada, ser primera base y cuarto bate de este equipo LG, los Mellizos. Y bueno, en la jornada de hoy jueves tendremos un total de 5 partidos en desarrollo. Después, más tarde, estaremos dando algunas informaciones en cuanto al equipo de los Osos. Ahí juega José Miguel Fernández. En el caso de los Osos, está jugando en Seúl contra el equipo Mellizos LG, su otro partido. Y los Gigantes del Lote contra el equipo Katowice. En nuestro próximo espacio deportivo estaremos hablando de la Liga Alemana de Fútbol. Luz verde para el fútbol alemán, pese al coronavirus, una enfermedad que comenzó a finales del pasado año en China y se ha extendido a todo el mundo, haciendo mucho daño. Así que más deportes, 6:52. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
La activista Rosa María Payá, promotora del proyecto Cuba Decide, ha presentado aquí en Miami el proyecto Solidaridad entre Hermanos. Es una iniciativa para enviar y distribuir ayuda humanitaria de manera directa en Cuba. Tendremos detalles en el transcurso de esta emisión informativa. Teudy Girón en el control de audio. Exilda Arjona es nuestra productora. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Unión Patriótica de Cuba ha manifestado su solidaridad con la campaña Sin Campo No Hay País, que fue divulgada recientemente. Yolanda Huerga tiene la declaración del coordinador general de la UNPACU.
La Unión Patriótica de Cuba expresó su apoyo a la campaña Sin Campo No Hay País, que demanda al Estado cubano el fin del bloqueo interno a los campesinos.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y los campesinos miembros de nuestra organización apoyamos de manera rotunda el llamado que recientemente lanzaran la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR. Esta campaña bajo la consigna de Sin Campo No Hay País exige el fin del bloqueo interno del régimen contra los campesinos y el pueblo en general.
Confirmó José Daniel Ferrer, líder de la plataforma opositora. La campaña Sin Campo No Hay País pide libertad para la producción, distribución y fijación de precios a los alimentos producidos por los campesinos. Asimismo, demanda autonomía para importar y exportar directamente y la cancelación por 10 años de todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos. También reclama que se entreguen los títulos de propiedad permanente a todos los trabajadores agrícolas.
Sabemos que en Cuba el hambre, la miseria generalizada se debe, entre otras muchas razones, a que nuestras fértiles tierras están improductivas y la mayoría en manos del Estado, que es el peor mal gestor que hay de la economía, de la industria y de la agricultura en la mayor de las Antillas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y fortalecer el sector privado y poner fin a la hipercentralización e hiperplanificación son claves para enfrentar la crisis económica cubana agravada por los efectos del COVID-19. Así opinó el doctor en Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez. Amado Gil tiene los detalles.
Mirando los resultados anunciados en el último Consejo de Ministros del Gobierno cubano, donde se informaron los ajustes que se harán a la economía de la isla en medio de la crisis por el nuevo coronavirus, el ex académico del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, nos dijo que se siente medianamente optimista.
Si me guío por lo que han dicho, veo cierto optimismo porque se dieron cuenta que hay que superar esa etapa. Lo que en la práctica lo han dicho en periodos anteriores y no ha pasado cosas concretas. Por lo tanto, lo que tengo es medio optimismo, esperando que pasen varios meses a ver realmente cómo se concreta esto que han dicho.
Pérez Villanueva se basó en las propias declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
Que la única forma de salir adelante, porque hay factores que no dependen de nosotros, es decir, el bloqueo de Estados Unidos no depende de Cuba, eso. Pero sí hay cosas internas que sí dependen de nosotros. Una cosa es ¿por qué no permitir un mayor cantidad de personas que ejercen de forma privada en oficios en los cuales están preparados, que hoy están en sus casas? Puedo decirte ingeniero, contador, etcétera, en la nueva oleada, te diría en la agricultura, ¿por qué no acabar de destrabar todas las cosas de la agricultura y poner en función las cooperativas de segundo grado, que se funcionarían como acopio para los privados? Y así sucesivamente, hay toda una serie de cosas que fueron aprobadas.
Este profesor de economía fue expulsado de la Universidad de La Habana en 2016 por señalar que las reformas anunciadas por Raúl Castro iban lentas o no se hacían.
Lo que no puede ser es que el sector estatal sea la hipercentralización de la hiperplanificación la que ha venido trabando el desarrollo de la fuerza productiva en los últimos años.
El académico señaló que está de acuerdo con el gobierno en que en el 2020 la cuestión es de sobrevivencia. El punto está en lo que se va a permitir o no en el 2021. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Las autoridades cubanas reconocen que la producción de azúcar vuelve a estar por debajo de lo planificado. La información con José Luis Ramos.
En resumen, nosotros este año no cumpliremos la zafra azucarera.
Julio Andrés García Pérez, presidente del grupo empresarial Ascuba, reconoció que la zafra azucarera presenta muchas dificultades y que sus planes de producción no se cumplirán. La reanimación de la deprimida industria azucarera cubana formó parte del plan de reformas económicas emprendidas por Raúl Castro, pero no ocurrió, dijo la periodista Miriam Leiva, especializada en temas económicos.
Realmente los rendimientos son muy bajos y cuando se muele en mayo es porque están tratando de hacer algo más para poder lograr incrementar lo que han alcanzado.
Según el presidente de Ascuba, la llegada de los recursos vinculados a las calderas de vapor, la aplicación del título 13 de la ley Hans Burton, y entre enero y febrero estuvieron paralizados 22 centrales por falta de combustible, influyeron en los problemas. Sobre las exportaciones, apreciadas a partir del precio favorable que está teniendo el azúcar este año en el mercado, las aspiraciones son cumplir con los ingresos a la caja de financiamiento central del país y no ocasionar mayores afectaciones, destacó el funcionario.
Pero eso es por los precios del azúcar, no por lo que se ha producido.
La agencia Reuters estima una producción total entre 1,1 a 1,2 millones de toneladas métricas, según fuentes con conocimiento de la cosecha. Sin embargo, Leiva señaló:
eso era lo que producía Cuba a principios del siglo XX y eso fue saliendo de la guerra de independencia, que quedó muy destruida.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mientras continúa la preocupación por los presos en sentido general y también por los presos políticos ante el deterioro de las cárceles agravado por la pandemia del coronavirus. Son diferentes realidades las que enfrentan los presos políticos en las prisiones de la isla. Ivette Pacheco aborda el tema.
Preocupante resulta la situación en que se encuentra la población penal en Cuba en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus y entre ellos los presos políticos. Este martes fue liberado el joven activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yuselín Ferrera, quien desde el 24 de abril llevaba a cabo una huelga de hambre por su arresto el 12 del mismo mes. Durante su encarcelamiento en la prisión de Aguadores, Ferrera fue llevado a celda de castigo. En un video que posteó en Facebook, expresaba:
me encuentro aquí en casa recuperándome de la huelga de hambre y de sed en la prisión de Aguadores, Santiago de Cuba.
Otro de los casos es el preso político Silverio Portal Contreras, quien enfrenta una crítica situación de salud en la prisión 1580 en La Habana. Así lo dijo a Radio Martí su esposa, la activista Lucinda González.
Le dio dos esquemias transitorias. Él tiene todo su lado izquierdo, lo tiene muerto. Pero producto de estas dos esquemias, dice que comenzó a babearse de nuevo y me hablaba con mucha dificultad.
Por otra parte, la dama de blanco y presa política Aymara Nieto Muñoz fue llevada el martes a celda de castigo en la prisión de mujeres de Manatí, Las Tunas, donde se encuentra. Su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí, nos explicó.
Me comunican que Aymara en estos momentos se encuentra en celda de castigo. Y ella estaba reclamando información respecto a la jala que le quitaron, reclamando un derecho que le pertenece a ella.
A la familia del preso político Ernesto Borges, ex capitán de la contrainteligencia del régimen y quien quien lleva preso 22 años, le preocupa las pocas condiciones de la prisión Combinado del Este en La Habana para evitar los contagios por el coronavirus. Su padre, Raúl Borges, así lo precisó.
Él se siente con toda la fe y toda la fuerza, pero que él sabe que lo que está alrededor de él y está alrededor de los presos en Cuba es una situación muy seria que se puede venir en cualquier momento contra ellos de una forma brutal y que después ya no habría escape para nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras tanto, a 1.703 se elevó el número de personas contagiadas de coronavirus en Cuba, con 18 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud, que anuncia las cifras al cierre del día anterior, no reportó nuevos fallecidos, por lo que se mantienen 69 el número de muertes.
Los 18 nuevos casos, 10 mujeres y 8 hombres, son cubanos. 12 contagiados estuvieron en contacto de otros casos confirmados y en otros 3 no se precisa la fuente de infección.
4 pacientes estarían en estado crítico, todos en Santa Clara, y otros 10 en estado grave. Según las autoridades cubanas, en la isla hay 2.341 pacientes ingresados en hospitales, mientras que cerca de 6.000 son vigilados en sus hogares.
Esa es la realidad que da el MINSAP todos los días en el reporte que habitualmente ofrece los detalles de los que han resultado contagiados en las últimas horas, el número de personas enfermas, si ha fallecido alguien. Pero hay otra realidad de la cual el régimen no habla. Por ejemplo, cubanos en un centro de aislamiento por cuarentena en Hawái Grande, en Matanzas, creen que no les han dado el alta, a pesar de resultar negativos al coronavirus. Y ellos creen que ha sido así en represalia a las denuncias que ellos mismos hicieron por la falta de higiene en el lugar. Desde Carlos Rojas en Matanzas, el activista Armando Abascal, que ha estado al tanto del caso, tiene información.
Estas personas ayer le debían haber dado resultados de las pruebas, pero dicen las autoridades médicas del lugar que ayer no estaban en condiciones de darla todavía porque se habían atrasado, no explican razón. Hoy por la mañana le explican a las personas que esas pruebas le habían dado negativo a una cantidad determinada de personas y entonces le habían dado negativo, pero que entonces ahora le dicen que no le pueden dar las actas para su casa porque le dijeron que a la 1 de la tarde la voy a volver para su casa. Eso fue por la mañana, pero ahora dice que no tiene la confirmación de que le dio negativo. Y eso es asumimos que la están haciendo para tomar represalias, porque como ellos sacaron tanta información del centro ese que era un desastre, donde ellos tenían que limpiar y donde no se recogían los desperdicios de comida, de las comidas que ellos consumían, porque dice que no tenían personal para trabajar en ese lugar, eso es una represalia que están tomando. Usted se imagina en un lugar como eso, la tensión, el estrés que tienen esa gente. Primero dijeron que se iban a la una, y ahora le dicen que no tienen todavía la confirmación de las pruebas.
Conocimos en las últimas horas que al activista Joel Bravo se le niega en las clínicas estomatológicas de Santa Clara la asistencia médica. El opositor cree que esas acciones son en represalias por hacer público la información sobre los casos de coronavirus en un hogar de ancianos en esa ciudad. Sobre el caso, él conversó con nuestra colega Idolidia Darias.
He venido presentando problemas en un cordal, en el cordal izquierdo de la parte de abajo de la boca. Y bueno, he acudido como todos los cubanos que pueden acudir a un policlínico, un hospital. Pero de lo contrario, a mí me han negado la asistencia médica en todos los policlínicos que he ido. En el 20 aniversario y en el Nazareno, aquí de la ciudad de Santa Clara. Allí, para poder entrar, hay una persona con una hoja, con una planilla, prestándole que usted le dé su número de carnet y nombre para poder atenderse lo que sea estomatología o que vaya a atenderse con un médico debido a todo el problema de la pandemia del COVID-19. Y bueno, en varias ocasiones he ido a esos policlínicos a ver si me pueden extraer el cordal ese. Llegó allí uno de los oficiales de la seguridad del estado de aquí y dijo que ya en esas planillas está mi nombre marcado, de que ellos tienen la orden de no dejarme pasar a ningún centro de estomatología ni de brindarme atención médica. Que la atención médica que se está dando es a revolucionario y no a contrarrevolucionario, que yo no soy una persona que pudieran darme esa asistencia médica, que no me la he ganado, así fue las palabras que me dijeron. Que hoy acudí también a Policlínico 20 aniversario, ahí mismo me volvieron a dar la respuesta de que no se me podía atender, que eso era lo que tenían indicado ellos.
O sea, que a la ola de detenciones, interrogatorios, acoso, hostigamiento, multas, habría que agregar esto de la negación de la atención médica. Y también dificultades para conectarse a Internet. Por ejemplo, desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol se considera una víctima de los manejos del gobierno contra la oposición porque denuncia que le siguen cambiando su perfil varias veces en la cuenta de Facebook y añadió que le han publicado fotos sensibles.
Hackearon mi cuenta, intentaron publicar una foto de una adolescente desnuda como si hubiese sido yo. Por este motivo, Facebook me tuvo sancionado, creo que fueron 48 horas, no recuerdo bien. Y entonces, en ese caso sí me lo dejó en la publicación, pero no la podía ver nadie. Pasó eso, ya se borró, logré buscar dónde era la situación. En aquel momento yo bloqueé a las personas, vuelven a entrar de nuevo, pero mismo, y lo que te digo, tío, es un relajo, lo que aquí no hay respeto pues, ni hay privacidad por las personas, porque no es lo que trata. De atacar la integridad y la moral de las personas solamente, sino que aquí el Facebook, el gobierno que lo manipula y hace lo que da la gana, lo mismo que con el internet. Ellos tienen acceso hasta nuestras contraseñas, cambiamos casi a diario. Entonces imagínate, es increíble la situación que estamos viviendo, esto es de león para mono y encima de eso, atado de pie en mano, porque las personas que debían reclamar de este gobierno por estas cuestiones, no sé qué pasa, que hacen oídos sordos.
Por su parte, continúa la recogida de firmas en relación con una petición para que se investigue la muerte de los opositores pacíficos Oswaldo Payá y Harold Cepero en un accidente automovilístico no esclarecido en julio de 2012 en el oriente de Cuba. Carlos Payá, hermano de Oswaldo Payá y representante en España del movimiento cristiano Liberación, explicó a Radio Martí que la petición va dirigida a Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU.
De manera formal y se entregó en mano en noviembre de 2018 en Ginebra, se envió por el conducto reglamentario a la alta comisionada Michelle Bachelet y también se le entregó en mano. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de contestación, no obstante la campaña a través de la website de recogida de firmas que ha ido avanzando, ahora mismo estamos en torno a 7.300 firmas online y un número importante que por discreción no puedo dar que se han recogido a mano dentro de Cuba, porque la web está bloqueada allí. Entonces la gente lo que hace es firmar a mano. Sabemos que por el mecanismo que tiene Change, esas firmas llegan al destinatario. El destinatario es la alta comisionada de derechos humanos. Lo que estamos pidiendo es justicia, que se averigüe lo que pasó. Queremos que una institución como las Naciones Unidas investigue. Para eso, y cuanto más personas se sumen a esta petición, pues yo creo que terminarán haciéndonos caso. Es un llamamiento y sobre todo es solidaridad con la familia, solidaridad con el movimiento cristiano Liberación y solidaridad sobre todo con Oswaldo y con Harold. La petición se habla también del caso de Harold, ¿no?
Y a pesar de la congestión que se ha producido en la frontera de México con Estados Unidos y a la actual situación del coronavirus, continúa el éxodo de cubanos. Continúan cubanos tratando de llegar a esa frontera a través de la ruta centroamericana. En las últimas horas, dos migrantes irregulares cubanos eran detenidos en Honduras. Y el hondureño traficante de personas o coyote también era arrestado por transportarlos de manera ilegal. La Policía Nacional de Honduras informó que este hondureño de 48 años... pretendía trasladarlos en un vehículo tipo pick-up, el cual fue decomisado hacia la frontera con Guatemala para seguir en ruta hacia Estados Unidos.
Los migrantes cubanos permanecen retenidos en una oficina del Instituto Nacional de Migración de Honduras.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Son ahora las 6:48. Benditas sean las altas presiones porque provocan, originan que haya buen tiempo, en este caso en las Antillas Menores y el Caribe. Los detalles, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, mientras el sur de la Florida recibe un frente frío muy débil, las altas presiones del Atlántico continúan su dominio sobre Cuba, el resto de las Antillas y las aguas del Caribe con magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba, esta mañana parcialmente nublado, aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en la región oriental que serán aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El estratega político venezolano Juan José Rendón, responsable del Comité de Estrategia del opositor Juan Guaidó, admitió haber firmado un contrato para que se llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del gobierno.
Washington. El presidente Donald Trump designó a James Brower Story, embajador extraordinario y plenipotenciario en Venezuela, con cuyo gobierno Washington no mantiene relaciones diplomáticas desde enero del 2019.
Sao Paulo. Un tribunal de segunda instancia de Brasil negó un recurso del expresidente Luis Inácio Lula da Silva y mantuvo la condena a 17 años de prisión dictada contra el exmandatario por corrupción pasiva y blanqueo de capitales.
Europa.
Ginebra. El director general de la Organización Mundial de la Organización Mundial de la Salud,
sí,
Tedros Adhanom, advirtió este miércoles que el riesgo de volver al confinamiento es muy real en los países que están aliviando sus medidas de distanciamiento social.
Londres. El gobierno británico comunicó 649 nuevos muertos por COVID-19, lo que eleva la cifra total de fallecidos en su país tras haber dado resultados positivos en un test hasta 30.076 personas.
Madrid. El Parlamento español busca desde hoy jueves un pacto nacional de reconstrucción social y económica, pero la tensión creciente entre el gobierno y la oposición conservadora parece dificultar un acuerdo político amplio.
Asia.
Pekín. China continúa con la tendencia a la baja de nuevas infecciones del coronavirus tras registrar, al igual que en la víspera, dos nuevos casos durante el miércoles.
Seúl, la pandemia del coronavirus podría haberse cobrado un alto precio en Corea del Norte, empujando a la población a realizar compras de pánico para cubrir sus necesidades diarias, según dice el Servicio de Espionaje de Corea del Sur.
Nueva Delhi. Al menos 7 personas han muerto y miles han sido afectadas este jueves por una fuga de gas procedente de una planta de productos químicos en el estado de Andhra Pradesh, en el sur de la India.
Oriente Medio, África.
Bagdad. Más de 5 meses después de la dimisión de Adel Abdelmadi, tras los intentos fallidos de otros 2 candidatos para formar gobierno, Mustafa al-Qassemi se convirtió en el nuevo primer ministro de Irak.
Jerusalén. El Tribunal Supremo de Israel validó que Benjamín Netanyahu sea primer ministro en el nuevo gobierno, a pesar de estar acusado de corrupción, y dio luz verde a su acuerdo de coalición con el centrista Benny Gantz.
Kampala. Un ciudadano alemán acusado de abusos sexuales a menores ugandesas podrá salir de la cárcel después de que el Tribunal Superior de Uganda le concediese la libertad bajo fianza.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En todas las dictaduras comunistas han recrudecido la represión para tratar de eliminar a los que informan acerca de la pandemia del coronavirus. Estas dictaduras no quieren que se sepa la verdad, que pone al descubierto la ineficacia de los sistemas de salud de sus países respectivos. Y toman represalias contra los que quieren saber lo que pasa, contra los que preguntan y buscan la verdad y más tarde la van a conocer. En China, por ejemplo, cuando comenzó la epidemia en la ciudad de Wuhan, los periodistas extranjeros salieron estampida huyéndole a un posible contagio. Entonces, dos ciudadanos chinos, que no eran periodistas profesionales, Fang Bing y Chen Qiuxi, comenzaron a recorrer la ciudad. Fueron a los hospitales, a las dependencias gubernamentales buscando información, y filmaron videos, testimonios dramáticos, publicaron fotos cuando precisamente el gobierno chino declaró la cuarentena y nadie podía entrar ni salir. Estos dos periodistas independientes lo seguían en internet miles y miles de personas. Pero cuando publicaron un video de enfermos muriendo por el virus y decenas de bolsas de cadáveres apilados fuera de un hospital, exactamente en esos mismos días, la dictadura china decía que tenía la epidemia controlada. Fang Bing y Chen Qiuxi desaparecieron. Nunca más se ha sabido de ellos, y los números de sus teléfonos y los de familiares y amigos, cuando llaman, una computadora les dice que ese número no existe. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:55, los deportes con Edemio Navas.
Buenos días, Martínez Sisto. Un saludo para ti bien temprano. Sí. Y para todos nuestros amigos oyentes. ¿Cómo cuando no? Estamos ya cerca de las 7 de la mañana, ¿verdad?
Así mismo, ¿eh?
Faltando 5 minuticos. Sí. ¿Qué te parece si comenzamos con el más universal de los deportes, el fútbol? La canciller Angela Merkel y los primeros ministros de los 16 estados regionales alemanes dieron a conocer ayer miércoles que tienen los equipos de esta liga alemana luz verde para que la Bundesliga pueda reiniciarse a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de prevención en esta segunda mitad de mayo. La información fue proporcionada a varios medios alemanes por personas cercanas a la reunión celebrada entre Merkel y los primeros ministros. La Liga Alemana de Fútbol deberá decidir si se empieza a jugar el 15 o el 23 del presente mes de mayo. Y en cuanto al béisbol, las Águilas Cibaeñas trabajan de manera incansable en preparación para la próxima temporada del béisbol profesional invernal de República Dominicana. Así lo confirmó ayer miércoles el presidente del equipo de las Águilas, Adriano Valdés, quien mencionó que dos jugadores importantes para el equipo podrían ser el estelar de Grandes Ligas, Edwin Encarnación, un veterano, y el refuerzo estrella, el cubano Rangel Ravelo. He oído que varias Grandes Ligas han mostrado interés en jugar este año en la liga, dijo el señor Adriano Valdés. Pujols dijo que jugará con los Gigantes de Cibao, Encarnación con las Águilas Cibaeñas, señaló un directivo de esa liga. Hasta ahora, el cubano Rangel Ravelo está dentro de nuestros planes para regresar al equipo, dijo Valdés Russo en una entrevista con los periodistas Ricardo Rodríguez y Ramón Esteves a través del espacio digital Deportes en Línea. El presidente de las Águilas continuó diciendo que el cubano Rangel Ravelo fue uno de los importados más productivos del pasado año, lo cual le corresponde con la realidad, ya que Ravelo bateó para 302 con ese equipo de las Águilas Cibaeñas y su actuación realmente fue muy importante. Conectó 4 cuadrangulares e impulsó 20 carreras en 32 partidos entre la serie regular y la serie semifinal. Así que los cubanos, Martínezito, siempre aportando su granito de arena en las diferentes ligas del béisbol profesional, no solamente en el Caribe, sino también en la Liga de Japón, en la Liga de Taiwán, que comenzó hace casi un mes ahí con la presencia del zurdo de Mayabeque, Ariel Miranda, y ahora en la Liga de Corea del Sur están dos cubanos, Odrys Amerdepain, quien ya lanzó muy bien su primer partido, y el matancero José Miguel Fernández, que anoche se fue de 4-2. Más deportes, 7:23 aproximadamente. Buenos días.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general...
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La iniciativa Solidaridad entre Hermanos recogerá ayuda para enviar a los cubanos en la isla sin intervención del gobierno de Cuba.
James Story fue designado nuevo embajador de Estados Unidos en Venezuela.
Mientras, el régimen de Maduro presenta supuestas pruebas sobre invasión para un golpe de Estado y el gobierno interino lo desmiente.
Presidente Donald Trump considera que la pandemia del coronavirus es peor que Pearl Harbor y el 11 de septiembre.
En El Salvador, periodistas expresan preocupación por el aumento de las violaciones a la libertad de prensa.
Freedom House advierte del desmoronamiento democrático en parte de Europa y Asia.
Radio Martí Noticias.
7:01, segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Llegaremos hasta las 8 de la mañana. ¿Y quiénes llegarán? Bueno, pues Teudy Girón en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Solidaridad entre Hermanos, una iniciativa para ayudar a los cubanos de la isla más necesitados, fue lanzada porque es una iniciativa, ayer en redes sociales.
Espera recopilar productos de primera necesidad para ser enviados a la isla.
En efecto. El esfuerzo es impulsado por la Fundación para la Democracia Panamericana y cuenta además con el apoyo de la ciudad de Miami.
Es nuestra responsabilidad, nuestro deber, pero también, como cubanos, es nuestro derecho ayudar a los cubanos en la isla y enviar esta ayuda para que llegue a los más necesitados. Es lo que afirmó Rosa María Payá, promotora del proyecto Cuba Decide, al presentar la iniciativa para ayudar a los cubanos de manera directa.
Dijo Rosa María Payá que entre los productos que se necesitan están detergente, jabón de lavar, también jabón de baño, mascarillas, guantes, toallas desinfectantes y desinfectantes líquidos, así como acetaminofén, leche en polvo y pañales para niños y también para adultos mayores.
Así es, y la recogida tendrá lugar el próximo sábado 16 de mayo en un lugar céntrico de aquí de la ciudad de Miami.
Miles de cubanos, entre tanto, han firmado la campaña 541 Challenge, desafío, que busca cambiar artículos de la Constitución cubana. Yolanda Huerga conversó sobre este tema con Manuel Cuesta Murúa.
Más de 10.000 cubanos han manifestado su apoyo a la creación de una coalición constitucional en el país con el propósito de llevar a cabo una reforma de los artículos principales de la Carta Magna que usurpan la soberanía de la ciudadanía, confirmó Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa.
Esta campaña continúa el trabajo que desde mediados del año pasado inició la propuesta 2020 para recoger 50.000 firmas por la reforma constitucional. Hemos llegado ya a 10.000 firmas. Digamos que tenemos la cifra mínima que exige la Constitución para legitimar los esfuerzos de los ciudadanos.
La campaña 541 Challenge, desafío en español, busca cambiar los artículos 1, 4 y 5 de la Constitución cubana.
El artículo 1 de la Constitución que proclama que el Estado es socialista cuando el Estado es de todos los cubanos. El artículo 4 que dice que el socialismo es irrevocable. Y el artículo madre, el artículo 5 de la Constitución, que establece la hegemonía no electa del Partido Comunista sobre el resto de la ciudadanía.
Las firmas han sido recogidas y continuarán acopiándose a todo lo largo del país por una red de activistas creada para ese fin y por la vía digital, explicó Cuesta Morúa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, un total de 47 organizaciones de derechos humanos y medios de prensa independientes denunciaron en un comunicado la violación de derechos humanos que supone la aplicación en Cuba del Decreto Ley 370, utilizado por las autoridades para reprimir a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil por criticar en redes sociales la situación del país.
Demo and Lab es una de las entidades firmantes y Valentina Cuevas es coordinadora del grupo.
Hemos firmado junto a más de 50 organizaciones que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión en diferentes países de América Latina, Europa, Sudáfrica y los Estados Unidos, un comunicado con el objetivo de visibilizar y enfrentar de manera conjunta la preocupante situación que es consecuencia de la aplicación del Decreto Ley 370 en Cuba. Este decreto viene generalizando una situación de acoso y censura a la libertad de expresión en medios digitales, por lo cual, mediante este comunicado, se solicita al gobierno cubano garantizar estos derechos para sus ciudadanos.
La declaración ha sido respaldada también por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Foundation, Transparencia Electoral y otras.
La firma también de medios de prensa como Diario de Cuba, Cubanet, 14 y medio, La Hora de Cuba, El Estornudo, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, Cibercuba, Tremenda Nota, Yucabyte, Inventario y Árbol Invertido.
Hoy en la noticia en perspectiva, los problemas del hombre del campo. Lo explica en la noticia en perspectiva en entrevista con Tomás Cardoso el campesino Edgar Pérez, quien vive en la comunidad cañera de Majibacoa. Esto es en Las Tunas.
Los campesinos actualmente en Cuba, no solo en Majibacoa, están siendo afectados por tres fenómenos principales, muchos más, pero tres. Ellos son, primero, el clima, no le llueve. Lo otro es las plagas. Pero hay otro fenómeno muy puntual y que sí está haciendo mucho daño al campesinado cubano, y es los actos vandálicos que se están llevando a cabo, y según se va agudizando la situación, estos van aumentando. Hoy los campesinos no pueden tener una yunta de buey, han declinado la crianza de vacunos, equinos, porque son animales muy codiciados por los bandidos. Y para colmo de males, cuando le roban un animal a un campesino, los que tienen que pagar las consecuencias del robo es la misma víctima. Por lo general nunca capturan a los bandidos. Lo otro sería la centralización que ha tenido el Estado durante tantos años en el campesinado. Nunca le ha dado nada y lo único que los abandonó prácticamente. Ahora le están pidiendo, están con la soga al cuello y le están pidiendo un esfuerzo. Esfuerzo tal que, con muchos deseos que tengan, si no tienen las condiciones y el Estado no pone de su parte para que estos produzcan, nunca van a lograr producir nada. Hoy no es un secreto para nadie en Cuba que las tierras están cubiertas de marabú, pero no hay cómo hacerla producir, porque un campesino que no tiene prácticamente economía ni para comer, no puede dedicarse a invertir si no tiene de cómo invertir. Ese es uno de los grandes factores que tiene el campesinado cubano.
Una pregunta antes de que tú continúes. Tú hablas de que hay básicamente cero reporte por parte de la policía de estos robos, de sobre todo animales y demás que pierden los campesinos. Te pregunto, ¿esto incluye el ganado vacuno? Acuérdate que en Cuba podían echarle un guajiro hasta 20 años por una vaca muerta o desaparecida. Esto es casi pena capital. Sin embargo, se roban también vacas.
No, eso sigue normal, la ley está, pero las vacas siguen en extinción.
Bueno, ven acá, y si un campesino le roba una vaca y él no es culpable, ¿es capaz de que pueda pagar la pena ante la prisión por algún delito que él no ha cometido?
Mira, ¿cómo te explico? No paga la prisión, pero sí vienen y le dicen, usted está multado por tanto, porque usted tenía la red, debía haberla cuidado, esas cosas. O sea, que al final sale afectado doblemente.
Yo sé, pero es que esto es tremenda injusticia, porque ¿qué culpa tiene el campesino que le roben?
Así mismo. En vez de coger al bandido, entonces le emprenden con la víctima.
Edgar, y esta cuestión del vandalismo, ¿tú dirías que ha aumentado con el tema de la escasez de alimentos que hay en el campo y el COVID-19?
Sí, mucho más.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:10. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha seguido presentando supuestas pruebas sobre la invasión para un golpe de Estado. El gobierno interino que preside Juan Guaidó lo desmiente. Aymara Lorenzo nos pone al tanto.
En una rueda de prensa virtual, Nicolás Maduro difundió el testimonio de uno de los estadounidenses detenidos, Luke Alexander Denman, quien explicó que la operación en la que participó tenía como objetivo montar a Nicolás Maduro en un avión. Maduro informó que tanto él como el otro ciudadano estadounidense serán procesados por los tribunales civiles.
Están convictos, confesos, capturados infragantes y ya están siendo juzgados por la Fiscalía General de la República, por los tribunales civiles de Venezuela y bueno, el proceso será con plenas garantías y será justo.
El gobierno interino de Juan Guaidó emitió un comunicado este miércoles en la tarde denunciando las intenciones que tiene el régimen de Maduro de utilizar un documento falso para intentar detener a Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
No obstante, las cosas se complicaban en las últimas horas para Juan Guaidó.
Así es, Juan José Rendón, que es el responsable del Comité de Estrategia del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pues admitió ayer miércoles haber firmado un contrato con Jordan Grudeau de Silver Corps, al que pagó $50,000 para que llevara a cabo un ataque con el objetivo de apresar a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Según reconoció Rendón en una entrevista con la CNN en español, era una exploración para ver la posibilidad de capturar y entregar a la justicia a miembros del régimen de Nicolás Maduro con acusaciones, orden de captura, etcétera. Rendón dijo que Guaidó no firmó el acuerdo y que Gudró, este representante de la empresa militar, finalmente no recibió luz verde para la operación.
JJ Rendón, que es como se le conoce, aseguró que se trataba de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo.
Claro, lo que muchos también se preguntan entonces es si no se llegó a ningún acuerdo con Gudró, el de la empresa militar, entonces, ¿qué hacían estos dos norteamericanos allí en Venezuela que fueron capturados? De momento, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dice que Estados Unidos va a usar todas las opciones para liberarlos. Michelle Sagué amplía.
Pompeo reiteró que Estados Unidos no tuvo nada que ver con la frustrada incursión marítima en Venezuela, que dejó entre los detenidos a dos estadounidenses. El secretario de Estado dijo además que Estados Unidos iniciaría el proceso para regresarlos a Estados Unidos.
We will start the process of trying to figure away if in fact...
Él dice que se iniciará el proceso para que, si de verdad son estadounidenses, se pueda buscar un camino hacia adelante. Y si el régimen de Maduro decidiera retenerlos, se usará toda herramienta disponible para que regresen. El martes, un funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos no está involucrado en el caso y acusó a Maduro de lanzar una campaña de desinformación para distraer la atención de otros eventos. Los funcionarios estadounidenses dijeron que están tratando de conocer más sobre lo ocurrido, incluidas las actividades de los dos ciudadanos estadounidenses detenidos, identificados como Luke Denman y Aaron Berry, ambos exsoldados de las Fuerzas Especiales Estadounidenses asociados con la firma de seguridad privada Silvercorp, que tiene su sede en la Florida. El gobierno en disputa de Venezuela afirmó el lunes que capturó un segundo grupo de mercenarios que presuntamente estarían vinculados a las acciones terroristas denunciadas por Caracas este fin de semana. Esto sucedió un día después de que el régimen de Nicolás Maduro asegurara que frustró una incursión militar marítima que tenía el objetivo de, según dijo, derivar en un nuevo intento de golpe de Estado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump designó a James Story embajador extraordinario y plenipotenciario en Venezuela, con cuyo gobierno no mantiene relaciones diplomáticas desde enero del 2019.
Story era desde julio del 2018 el encargado interino de negocios, el más alto cargo en ausencia de embajador. Primero desempeñó su cargo en Caracas y ahora lo hace desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia.
El gobierno de Nicolás Maduro expulsó en enero de 2019 a Story y a los diplomáticos estadounidenses de Caracas después de que Trump reconociera al líder opositor Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela.
Un frente frío débil ha llegado al sur de la Florida. Dice nuestro meteorólogo, se lo dijo Exilda Arjona, nuestra productora, Exilda me lo dijo a mí, que el frente llegó a las 6 de la mañana y ahí estaba Lázaro Domínguez en la puerta dándole los buenos días al frente.
Efectivamente, Rafael, a las 5 de la mañana el viento estaba del oeste y a las 6 de la mañana exactamente entró el noroeste con un frente frío muy débil, con casi no hay posibilidades de lluvias. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:16. El presidente Donald Trump considera que la pandemia del coronavirus es peor que el ataque sorpresa de Japón contra Pearl Harbor en 1941, en el cual murieron 2.403 estadounidenses, o los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, donde murieron 3.000 personas, principalmente en el World Trade Center de Nueva York.
Y que ambos días han quedado superados por el récord de muertes diarias por coronavirus registrado el 17 de abril, cuando se reportaron 4.491 decesos. Estados Unidos acaba además de superar la marca de 70.000 muertes relacionadas con el coronavirus.
Mencionamos a Nueva York y durante algunos días fue realmente el epicentro de la pandemia aquí en Estados Unidos. Ha disminuido el número de contagiados en la Gran Manzana. Pero detallamos que un 66% de los nuevos pacientes del COVID-19 en el estado neoyorquino son empleados no esenciales que han permanecido en sus hogares recluidos durante la pandemia. Desde la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez amplía.
Esto se basa en las encuestas realizadas durante 3 días en 100 hospitales a través del estado. En el caso de estos pacientes que han permanecido en cuarentena y aún así han contraído el coronavirus, el 96% padece de otra enfermedad. El gobernador Andrew Cuomo de Nueva York reflejó esta información en rueda de prensa a la vez que la compañía aérea JetBlue ha decidido donar 100.000 pasajes para compensar a los empleados del sector salud que hayan contribuido y a cuidar y sanar a pacientes del coronavirus. Así habló el gobernador Cuomo.
Nobody knows better than New Yorkers how our nurses really stepped up with our healthcare professionals.
Nadie mejor que los neoyorquinos saben todo lo que han hecho nuestras enfermeras. Y JetBlue propuso una maravillosa idea para agradecerles y es donando 100,000 viajes ida y vuelta para dos a personal médico. La última información que personas que han cumplido con la cuarentena ahora conforman 66% de los nuevos ingresos en hospitales contrasta con las proyecciones de reapertura gradual del estado. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en El Salvador, el aumento de violaciones a la libertad de prensa, la mayoría durante la pandemia del COVID-19 y atribuidas al gobierno, preocupa al gremio periodístico de ese país.
La presidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador, APES, Angélica Cárcamo, declaró a la agencia EFE que el país resiente la falta de una prensa libre, plural e independiente por las limitaciones impuestas por el gobierno de Nayib Bukele.
La APES registró en los primeros cuatro meses del 2020 por lo menos 54 denuncias de atropellos a periodistas, de las que 34 tuvieron lugar durante la emergencia por la pandemia del COVID-19.
Nos vamos a Argentina. Las cifras de desempleo crecen y se suman a las que existían antes del COVID-19. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno busca amortiguar el impacto con subsidios, créditos y programas de asistencia, pero la pandemia del coronavirus sorprendió a la Argentina en su peor momento, en plena crisis económica. Adrián Saldico, empresario del calzado Bustamante Sociedad Anónima, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.
Y es muy complicado. Los bancos acá no nos ayudan. Los créditos que nos dan son caros. Se hace que se rompa la cadena de pago. Se va deteriorando todo.
Mientras Martín Mourazos, trabajador de los eventuales de la televisión, señaló que la situación es muy crítica.
Trabajadores que trabajamos en móviles de televisión, haciendo deportes, los eventos, recitales, estamos todos parados sin una respuesta de un sindicato.
Los comerciantes con sus cortinas cerradas reconocen que su trabajo ha disminuido a menos del 50% y buscan alternativas, señala Rolando García, dueño de librerías de Buenos Aires.
Soy un comerciante que no puede abrir su negocio porque no es de los esenciales, es una librería, pero me dejan hacer delivery. ¿Cómo hago el delivery de una fotocopia?
Los empleos autónomos quizás son los más perjudicados, comenta Omar Cipriani, relojero de profesión que debió abandonar su actividad.
Realmente también se está vendiendo muy poco. Le pido a Dios, por favor, que nos cubra con un manto de piedad. Estar pasando esto, nunca realmente yo con los años que tengo, jamás lo he vivido.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En la vecina Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou ha expresado su disposición de avanzar hacia un sistema de atención binacional de salud y una coordinación más estrecha en las ciudades fronterizas con Brasil.
Es lógico y justo, afirmó el mandatario a la prensa, tras visitar el miércoles los puestos fronterizos del departamento de Cerro Largo, aunque aclaró que es una decisión que también depende del gobierno de Brasil, del que dijo que se sentía seguro que va a estar en sintonía.
Siempre se ha hablado muy positivamente del sistema de salud de Uruguay. El Ejecutivo uruguayo resolvió esta semana reforzar los controles sanitarios en la frontera para evitar contagios, pero sigue permitiendo la libre circulación de ciudadanos dentro de ciudades que tienen que ver con los puestos fronterizos donde existe, dice el gobierno, una vida binacional.
Se compra de un lado, se duerme en el otro, dijo, y eso es un sistema de vida que no puede ser interrumpido, apuntó el mandatario uruguayo.
A las 7:22 vamos a otro segmento informativo y abrimos con algo que ha manifestado el presidente Donald Trump. Bueno, que ha manifestado, que ha hecho en definitiva. El mandatario vetó una legislación aprobada por ambas cámaras del Congreso que limitaría el poder del presidente de declarar la guerra a Irán. Mientras lleva una campaña de máxima presión en contra de la República Islámica que promueve el terrorismo en todo el mundo, Trump declaró en un comunicado de la Casa Blanca que la legislación es una resolución insultante de parte de los demócratas como parte de una estrategia para ganar las elecciones del 3 de noviembre dividiendo al Partido Republicano. A través de agencias de noticias hemos conocido que las operaciones militares de Estados Unidos aniquilaron a unos 130 civiles e hirieron a otros 91 en Irak, Siria, Afganistán y Somalia el año pasado. Es un informe del Pentágono al cual ha tenido acceso la agencia Reuters y también La Voz de América.
Las cifras del Pentágono son mucho más bajas a que las reportadas por los grupos civilistas.
Por ejemplo, en el 2019, 108 civiles fueron aniquilados en Afganistán, 22 en Irak y Siria, 2 en Somalia, según el informe que rastrea operaciones militares aéreas y terrestres.
El informe anual ordenado por el Congreso aún no se ha hecho público, pero es probable que se publique en los próximos días.
7:23. Freedom House ha advertido en su informe anual de Naciones en Tránsito sobre un desmoronamiento democrático en Europa Central, los Balcanes y Eurasia.
La organización no gubernamental con sede en Washington, D.C., dijo que el número de democracias en los 29 países evaluados en el informe está en su punto más bajo, con solo 10.
Según el texto, muchos líderes intentan con la actual pandemia de coronavirus eliminar cualquier control restante sobre su poder y han abandonado la pretensión de que cumplen con las reglas de la democracia.
No obstante, para Michael Abramowitz, presidente de Freedom House, la crisis de salud también podría revitalizar la democracia en regímenes autoritarios.
Crisis de salud, en la cual muchos países intentan flexibilizar restricciones. Jacopo Luzzi nos ofrece una panorámica.
El mundo continúa su guerra al coronavirus sin descanso. Una batalla que ha visto al patógeno retroceder en diferentes países, mientras en otros sigue cobrando la vida de muchas personas. En Europa y Reino Unido, después de un lento crecimiento inicial de los infectados, se convirtió en el segundo país del mundo detrás de Estados Unidos por número de muertos, casi 30.000.
Sería un desastre económico para este país si tuviéramos que relajar las medidas ahora de forma tal que desencadene un segundo pico.
Otro país muy afectado, Italia, está lentamente volviendo a la normalidad, permitiendo a los ciudadanos que salgan de la cuarentena que duró casi 2 meses. Sin embargo, en muchos lugares la libertad llevó a las personas a abandonar las reglas de seguridad sanitaria. Mientras en América Latina, donde expertos afirman que aún no se alcanzó el pico del brote, Brasil fue duramente golpeado por el coronavirus, con más de 115.000 casos confirmados y 8.000 fallecidos. Las imágenes de las masivas fosas comunes desde Sao Paulo hasta Manaus revelan una situación que podría ser peor que los datos oficiales. Se señalan aumentos de casos en naciones que relajaron las restricciones, como en India, mientras Rusia tiene la segunda propagación más alta de la enfermedad en el mundo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Por cierto, una muy buena noticia nos llega desde un país que no se menciona mucho.
Así es, se trata de Islandia, que eliminó el brote de coronavirus, ya que el 97% de los pacientes infectados pues se recuperaron y solo se confirmaron 2 nuevos casos la semana pasada. Fue lo que dijo el gobierno islandés en un comunicado.
A las 7:26, de nuevo aquí para hablarnos de fútbol, béisbol, baloncesto, lo que usted desee, Edemio Navas, lo que sea importante, claro está.
Muchas gracias, asimismo, profesor. Buenos días a ti y a todos en nuestro terruño. ¿Cómo se llama nuestro terruño, maestro?
Cubita la Bella.
Asimismo. Sí. Uh-huh. Y bueno, pero la tierra de Johan es especial. La ciudad de los gallos.
Sí.
Vamos a comenzar con el béisbol. Los aficionados tendrán permitido el ingreso a los estadios para los juegos de béisbol en Taiwán. Esto va a ser por primera vez en la actual temporada como parte de un levantamiento gradual de las restricciones en medio de la pandemia por el coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China. La Liga Profesional de Béisbol de Taiwán dijo que mañana viernes se va a permitir el acceso de hasta 1,000 personas a los estadios en Taiwán, luego de un acuerdo entre la Liga y el Centro de Comando Central de Epidemias de Taiwán. Otras ligas del mundo no han comenzado, como son los casos de la Liga de Japón y las grandes ligas aquí en Estados Unidos, pero ya comenzó hace un mes la Liga de Taiwán y hace un par de días dio inicio la Liga de Corea del Sur con la presencia de los cubanos Odrisa Merdestein y Miguel Fernández. Así que esa es la buena noticia. Por lo menos Ariel Miranda, que lo más probable es que lance mañana viernes el zurdo Mayabeque, tenga ese incentivo de ver a muchos fanáticos en las gradas. Y lo señalaba el cubano Odrisa Merdestein, que se le hace un poco difícil, ¿no?, lanzar sin ningún fanático en las gradas. Y bueno, en cuanto al boxeo profesional, el legendario promotor estadounidense Bob Arum, quien es el presidente de la compañía boxística Torran, señaló ayer miércoles que la industria del boxeo deberá sacrificar algunas cosas mientras regresa a la normalidad por la COVID-19, y señaló que el salario, o sea, el sueldo de los boxeadores, como parte de eso que habrá que tocar para que pueda relanzarse de nuevo, o sea, que van a ganar menos boxeadores, incluso hasta un 40 y un 50% menos. Torran tuvo que cancelar un número indeterminado de combates y de carteleras debido a esta pandemia que comenzó en China, pero una de las compañías más sólidas a nivel mundial tiene programado un futuro próximo a realizar carteleras. Y bueno, ahí están los casos de Michael Conlan, de Shakur Stevenson, el hombre que ganó plata en las Olimpiadas de Brasil, así como el japonés Naoya Inoue, fueron canceladas sus peleas, al igual que el cubano David Morel. Más deportes, 7:52. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Ya estamos entrando en la última fase de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Exilda Arjona es también nuestra productora. En el control de audio se encuentra Teudy Giró. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Tal como les hemos venido informando, ha surgido una iniciativa llamada Solidaridad entre Hermanos, que pretende ayudar a los cubanos de la isla, a los cubanos más necesitados. Va a haber una recogida de productos el sábado 16 de mayo en un lugar céntrico de la ciudad de Miami, que se informará oportunamente, según dio a conocer ayer la promotora del proyecto Cuba Decide, Rosa María Payá. Podrán enviarse jabones de lavar y de baño, mascarillas, guantes, toallas desinfectantes, detergente, desinfectantes líquidos, acetaminofén, leche en polvo y pañales para niños y también para personas mayores. Mientras, la Unión Patriótica de Cuba ha manifestado su solidaridad con la campaña Sin Campo No Hay País, una campaña que fue divulgada recientemente y de la cual nos informa Yolanda Huerga.
La Unión Patriótica de Cuba expresó su apoyo a la campaña Sin Campo No Hay País, que demanda al Estado cubano el fin del bloqueo interno a los campesinos.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y los campesinos miembros de nuestra organización apoyamos de manera rotunda el llamado que recientemente lanzaran la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, clamor. Esta campaña bajo la consigna de Sin Campo, No Hay País, exige el fin del bloqueo interno del régimen contra los campesinos y el pueblo en general.
Confirmó José Daniel Ferrer, líder de la plataforma opositora. La campaña Sin Campo, No Hay País pide libertad para la producción, distribución y fijación de precios a los alimentos producidos por los campesinos. Asimismo, demanda autonomía para importar y exportar directamente y la cancelación por 10 años de todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos. También reclama que se entreguen los títulos de propiedad permanente a todos los trabajadores agrícolas.
Sabemos que en Cuba el hambre, la miseria generalizada se debe, entre otras muchas razones, a que nuestras fértiles tierras están improductivas y la mayoría en manos del Estado, que es el peor mal gestor que hay de la economía, de la industria y de la agricultura en la mayor de las Antillas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y fortalecer el sector privado y poner fin a la hipercentralización e hiperplanificación son claves para enfrentar la crisis económica cubana agravada por los efectos del COVID-19. Así opinó el doctor en economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez, y Amado Gil tiene los detalles.
Mirando los resultados anunciados en el último Consejo de Ministros del gobierno cubano, donde se informaron los ajustes que se harán a la economía de la isla en medio de la crisis por el nuevo coronavirus, el ex académico del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, nos dijo que se siente medianamente optimista.
Si me guío por lo que han dicho, veo cierto optimismo porque se dieron cuenta que hay que superar esta etapa. Lo que en la práctica lo han dicho en periodos anteriores y no ha pasado cosas concretas. Por lo tanto, lo que tengo es medio optimismo, esperando que pasen varios meses a ver realmente cómo se concreta esto que han dicho.
Pérez Villanueva se basó en las propias declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
Que la única forma de salir adelante, porque hay factores que no dependen de nosotros, es decir, el bloqueo de Estados Unidos no depende de Cuba, eso. Pero sí hay cosas internas que sí dependen de nosotros. Una cosa es, ¿por qué no permitir un mayor cantidad de personas que ejercen de forma privada en oficios en los cuales están preparados, que hoy están en sus casas? Puedo decirte ingeniero, contador, etcétera, en la nueva oleada. Te diría en la agricultura, ¿por qué no acabar de destrabar todas las cosas de la agricultura y poner en función las cooperativas de segundo grado, que se funcionarían como acopio para los privados? Y así sucesivamente, hay toda una serie de cosas que fueron aprobadas.
Este profesor de economía fue expulsado de la Universidad de La Habana en 2016 por señalar que las reformas anunciadas por Raúl Castro iban lentas o no se hacían.
Lo que no puede ser es que el sector estatal sea hipercentralización de la hiperplanificación la que ha venido trabando el desarrollo de la fuerza productiva en los últimos años.
El académico señaló que está de acuerdo con el gobierno en que en el 2020 la cuestión es de sobrevivencia. El punto está en lo que se va a permitir o no en el 2021. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y ya que hablamos de la economía de la isla, autoridades cubanas reconocen que la producción de azúcar vuelve a estar por debajo de lo planificado. José Luis Ramos estuvo indagando sobre este tema.
En resumen, nosotros este año no cumpliremos la zafra azucarera.
Julio Andrés García Pérez, presidente del Grupo Empresarial Ascuba, reconoció que la zafra azucarera presenta muchas dificultades y que sus planes de producción no se cumplirán. La reanimación de la deprimida industria azucarera cubana formó parte del plan de reformas económicas emprendidas por Raúl Castro, pero no ocurrió, dijo la periodista Miriam Leiva, especializada en temas económicos.
Realmente los rendimientos son muy bajos y cuando se muele en mayo es porque están tratando de hacer algo más para poder lograr incrementar lo que han alcanzado.
Según el presidente de Ascuba, la llegada de los recursos vinculados a las calderas de vapor, la aplicación del título 13 de la ley Hensburton, y entre enero y febrero estuvieron paralizados 22 centrales por falta de combustible, influyeron en los problemas. Sobre las exportaciones, apreciadas a partir del precio favorable que está teniendo el azúcar este año en el mercado, las aspiraciones son cumplir con los ingresos a la Caja de Financiamiento Central del país y no ocasionar mayores afectaciones, destacó el funcionario.
Pero eso es por los precios del azúcar, no por lo que se ha producido.
La agencia Reuters estima una producción total entre 1,1 a 1,2 millones de toneladas métricas, según fuentes con conocimiento de la cosecha. Sin embargo, Leyva señaló:
esto era lo que producía Cuba a principios del siglo XX, y eso fue saliendo de la guerra de independencia, que quedó muy destruida.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y vecinos de un edificio en Centro Habana, donde se detectaron casos de coronavirus, denuncian las malas condiciones del lugar y el abandono de las autoridades. La información con Tomás Cardoso.
En el municipio Centro Habana, vecinos de un edificio de 4 pisos, ubicado en la calle Águila 368, entre Neptuno y San Miguel, que fue un hotel convertido en viviendas con 107 pequeños apartamentos y donde viven más de 300 personas, el pasado jueves fueron detectados 4 casos ya confirmados con el virus y el día siguiente 3 más que son sospechosos, todos residentes en la primera planta. Vecinos del lugar denuncian las malas condiciones higiénico-sanitarias del local, sumado a las indisciplinas de las personas y que no se han personado allí las autoridades locales, informa Juan Goberna, director de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, que vive junto a su esposa en el segundo piso.
Aquí en este edificio entran muchas personas, salen muchas personas. Este edificio es del año 36, no tiene ascensor. Es por escalera, imagínense, escalera que las personas escupen, ahí también entra la indisciplina de las personas, tiran basuras por los patinejos, los cajones de aire, tiran íntimas, barbaridad de lo que hacen, y es un peligro para todos. Y hemos visto que no ha habido una medida seria, de una vigilancia extrema. No, eso no lo hay aquí. De jueves para acá estamos igual, una vida normal.
Según Goberna, únicamente se presentó el domingo la doctora de la atención primaria, que repartió a los vecinos gotas homeopáticas.
Sí, se lo expresé al médico de la familia el domingo, que ya tiene un límite, ¿no? Que estábamos muy preocupados. La preocupación es de todos.
Centro Habana es el segundo municipio capitalino con la mayor tasa de incidencia de casos positivos de COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha reiterado su acusación de que el nuevo coronavirus probablemente surgió en un laboratorio chino. Ha señalado Pompeo tener evidencia de ello, pero no certeza. Franz Press amplía.
La disputa entre Estados Unidos y China por el origen del nuevo coronavirus no da tregua. El miércoles, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, renovó su acusación de que el virus probablemente surgió en un laboratorio chino. Aseguró que tiene evidencia de ello, aunque no certeza.
El pueblo estadounidense sigue en riesgo porque no sabemos, no tenemos certeza sobre si empezó en el laboratorio o en otro lugar. Hay una manera fácil de encontrar la respuesta a eso: transparencia, apertura, el tipo de cosas que hacen las naciones cuando realmente quieren ser parte de la solución de una pandemia global.
La Organización Mundial de la Salud ha calificado las afirmaciones de Pompeo de especulativas y el principal epidemiólogo que asesora a la Casa Blanca, Anthony Fauci, sostiene que hasta ahora toda evidencia indica fuertemente un origen natural del nuevo coronavirus.
Por otro lado, Otoniel Ramos, un ingeniero venezolano que fue apresado por presuntamente estar implicado en sabotajes a la subestación eléctrica del Guri, fue excarcelado ayer miércoles, según informó en Twitter Gonzalo Imiop, vicepresidente de Foro Penal.
Ramos había sido detenido el 18 de abril del año pasado tras ser acusado de generar daños a las instalaciones eléctricas de Venezuela. Fue imputado por cargos de terrorismo y asociación para delinquir.
Foro Penal es una organización de la sociedad civil que promueve los derechos humanos y la asistencia a víctimas y familiares en Venezuela.
A juicio del presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, a partir de este mes la situación sanitaria pone en mucho más riesgo a más venezolanos. Tenemos detalles desde New York con Celia Mendoza.
La compleja crisis humanitaria que enfrenta Venezuela está siendo acentuada por el coronavirus, dicen expertos. Sin embargo, no es la causa de esta, explicó Steven Jurgen, presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y representante permanente de Estonia, durante una reunión con representantes de la sociedad civil esta semana.
Cuando hablamos de la crisis humanitaria en Venezuela, se ve claramente exacerbada por los acontecimientos actuales del COVID-19. Pero el COVID-19 no es la raíz principal del desastre humanitario. El desastre humanitario en Venezuela comenzó hace mucho tiempo y este es un muy buen ejemplo de mala gobernanza.
Jurgen señaló la importancia de mantener abiertos los caminos de ayuda humanitaria, una petición a la que le han dado eco organizaciones no gubernamentales como Centro de Justicia y Paz, CEPAS, que participó en la reunión, explicó vía Skype a La Voz de América su directora ejecutiva Beatriz Borges.
Es importantísimo que se tomen acciones dentro del seno del Consejo de Seguridad para no solamente visibilizar lo que está pasando, sino también para que puedan haber cambios en el país.
De ahí la insistencia de estas organizaciones para que el tema de Venezuela entre en la agenda del Consejo de Seguridad.
De Venezuela, sí, tuvimos dos reuniones ahora sobre Venezuela. ¿Por qué no está en mí? Porque no es una reunión obligatoria para la presidencia, pero acabo de recibir algunas pistas de que la Secretaría podría estar incluyendo el tema.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y después de 6 meses, el Parlamento iraquí aprobó un nuevo gobierno ayer miércoles.
Mustafa al-Kadhimi, jefe de inteligencia de Irak y ex periodista, va a encabezar el gobierno, pero comenzará su mandato sin un gabinete completo después de que varios candidatos fueran rechazados.
Irak enfrenta graves desafíos en seguridad, economía, soberanía, atención médica e incluso socialmente, pero no son más grandes que nuestra determinación para superarlos, fue lo que dijo Kadhimi después del voto del Parlamento.
Agregó que la prioridad de su gobierno sería abordar la pandemia de coronavirus y responsabilizar a quienes mataron a manifestantes en meses anteriores de disturbios antigubernamentales.
Y al menos 5 personas murieron hoy jueves en el sur de la India a consecuencia de una fuga de gas en una planta industrial.
Más de 100 residentes fueron llevados a hospitales locales después de que se detectó una fuga de gas estireno proveniente de la planta química. Las altas presiones han originado buen tiempo en algunos lugares, sobre todo aquí en el Caribe, en el sur de la Florida. Pero ya para el sábado por la noche se anuncia lluvia. ¿Dónde va a llover, Lázaro?
Bueno, te voy a explicar, Rafael. Sí. Hay un nuevo frente frío que afectará esta tarde o la tarde del que afectará la tarde del viernes el norte del estado. Llegará muy débil al sur de la Florida en la noche del sábado, coincidiendo con el desarrollo de un centro de bajas presiones ahí en el sudeste del Golfo. Y esto provocará lluvias copiosas desde el sábado por la noche, todo el domingo y hasta el lunes. Así que por lo menos el Día de las Madres viene todo pasado por lluvias. De manera que para Cuba, hoy sí, mejores condiciones del tiempo, parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en la región oriental que serán aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde, una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
A principios de esta semana hubo un gran barullo en algunos medios especializados en las noticias de Cuba debido a la manipulación de parte del régimen de las informaciones acerca de una reunión del Consejo de Ministros de la cual no se ofreció fecha exacta. Como seguramente tú sabes, parte de la reseña que apareció al respecto en el Granma y en Juventud Rebelde fue retirada primero y retocada después, aparentemente para darle un tono más alentador a lo dicho en la mencionada reunión por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, sobre la economía nacional, ya que su visión del futuro próximo en la isla no parece ser muy optimista, que digamos. Nada, que estamos muy chivados, para decirlo decentemente. Algunos analistas conjeturaron que estas vacilaciones entre los que disponen lo que se puede informar y lo que no, evidencian fuertes discrepancias dentro de la cúpula castrista. Pero yo no quiero especular con esto, pues lo mala que está la cosa lo conoces bien tú que me escuchas. Y no hay que ser un perito en economía para darse pues cuenta de que lo que viene es más negro que las alas de un totí. En la reunión de Marras, el señor presidente Miguel Díaz-Canel dijo primero que el Estado tiene que asumir la planificación de la situación generada por el COVID-19, que es lo que el Estado hace siempre en Cuba, asumir la planificación de todo, y al final se desdijo al afirmar, cito, hay que tener valentía y tenemos que hacer las cosas diferentes. Haciendo lo mismo, dijo Díaz-Canel, no vamos a resolverlo, ni vamos a avanzar más. Fin de la cita. Esto que fue reportado por Diario de Cuba es una gran contradicción, pero hoy no quiero fijarme tanto en ello como subrayar estas últimas frases de Díaz-Canel. Hay que tener valentía y tenemos que hacer las cosas diferentes. Haciendo lo mismo, no vamos a resolverlo, ni vamos a avanzar más. Yo no sé si el impuesto presidente se ha dado cuenta de la gran verdad que ha dicho. Sí, es cierto. En Cuba hay que hacerlo todo de manera diferente. Más de 60 años haciendo lo mismo solo ha conducido al monumental fracaso que es un país del que todos se quieren ir. Y se quieren ir por la falta de libertad, por la miseria y por la falta de oportunidades, que esa forma de hacer las cosas, la manera castrista de hacerlo todo, ha generado. Sí, señor Díaz-Canel, usted lo ha dicho, hay que hacer las cosas diferentes. La diferencia es la libertad, es la democracia, es el libre juego de las ideas, la economía abierta. Para hacer las cosas diferentes, usted lo ha reconocido, hay que tener valentía. Ojalá la tenga usted, señor Díaz-Canel.
A las 7:49 ha llegado el momento de Mundo Artístico y hoy Mundo Artístico lo tiene María Salas.
Young lady, you have no idea what you're getting into.
I feel like being called a young lady should be a compliment, but it never sounds like it is.
¿Qué tal a todos mis amigos de radio y televisión Martí? Con ustedes María Salas.
Me encuentro con los extraordinarios protagonistas de la nueva serie titulada Home Before Dark. ¿Cómo estás, Brooklyn?
Intento aprovechar el tiempo y mantenerme ocupada.
La carrera fílmica de Brooklyn Prince comenzó a los 6 años de edad. Su papel de Monet, una niña que vive en un motel cercano a Disney World, en la película independiente The Florida Project, la dio a conocer.
Okay, I warned you, one drip and you're out.
Oh, come on.
Con ese personaje ganó varios premios a mejor actriz juvenil. Ahora, a los 9 años de edad, le da vida a Hilde Lisco, una joven investigadora en la serie Home Before Dark, junto al actor británico Kim Sturges.
¿Qué te impresionó cuando conociste a la verdadera Hildy de verdad?
Hildy is the real Hildy.
La Hildy real es una niña muy inteligente. Es increíble cómo trabaja su mente y resuelve los casos.
And, you know, the way Hildy thinks.
Ella encuentra respuestas en los lugares más inesperados. Para mi personaje, algo tan insignificante como un papel puede ser la clave del rompecabezas. Me impresionó su forma de deducción.
Bueno, muchas gracias. Very exciting. Home Before Dark en Apple TV Plus. Amigos, a ver la serie. Adiós.
Deportes con Edemio Navas.
Bien, pues, sí. Usted es Edemio Navas, ¿no? Pues, adelante.
Buenos días, estamos por acá, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Ya faltan 9 minutos para las 8:00 a.m. Anoche el pelotero de Matanzas, José Miguel Fernández, conectó 2 sencillos, anotó 1 carrera y de esa forma cooperó a que su equipo de los Osos lograra su primera victoria en la actual temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, que comenzó este martes por la noche allá en diferentes ciudades de esa nación asiática. Anoche Dosan, los Osos, que es el equipo que el año pasado ganó el título en Corea del Sur gracias en gran parte a la labor ofensiva y defensiva del cubano José Miguel Fernández, los Osos derrotó 5-2 al equipo Mellizos LG. Fernández ahora lleva de 8-4 con una carrera anotada en dos partidos con los Osos de Dosan. La victoria fue para Lee Jong-ha, quien en 6 1/3 solamente le conectaron 5 carreras, o sea, 5 hits, y le anotaron 2 carreras, ambas sucias, con 3 ponches y 2 bases por bolas. El año pasado, José Miguel Fernández, el yumurino, bateó en la campaña de Corea del Sur para un promedio ofensivo de 344. Conectó un total de 34 dobles, 15 jonrones, impulsó 88 carreras y fue uno de los ejes fundamentales en el éxito en la Liga de Corea del Sur de este equipo de los Osos de Dosan. Por otra parte, quiero señalar de que la canciller Angela Merkel y los primeros ministros de los 16 estados regionales alemanes dieron ayer miércoles luz verde para que la Bundesliga se reinicie muy pronto, lo que no se sabe si comenzará el día 15 o el 23 del presente mes de mayo. Y el equipo de las Águilas Cibaeñas está haciendo gestiones para que el cubano Rangel Ravelo vuelva a jugar en esa liga en el año 2020, la Liga Profesional Invernal del Béisbol de República Dominicana, una de las ligas más fuertes acá en el Caribe. Así que Ravelo, que jugó el año pasado para el equipo de los Cardenales de San Luis, debe repetir en esta ocasión su presencia ahí en la Liga de Dominicana con este equipo de las Águilas Cibaeñas. Y las Grandes Ligas esperan ofrecer una propuesta para reanudar los juegos, esta propuesta a la Asociación de Jugadores dentro de una semana, al tiempo que los equipos comenzaron a animar a sus peloteros y prepararse para un campamento de primavera que podría iniciar a mediados de junio próximo y una temporada que arrancaría a inicios de julio tentativamente, señores. No hay nada fijo. Mientras aún hay varios obstáculos importantes que superar y algunos líderes de la industria del béisbol creen que regresar en junio o julio son optimistas. Así que más informaciones deportivas en Levante de Cuba. Estaremos ampliando el tema del boxeo, el béisbol y el fútbol. Así que seguimos contigo, profesor Martínezito. Buenos días.
A las 7:55 damos a conocer en titulares las principales noticias.
Miles de cubanos se suman a la campaña que busca cambiar artículos de la Constitución.
Unas 50 organizaciones y medios de prensa independientes difunden declaración de condena al decreto ley 370.
Legisladores instan al gobierno estadounidense que aclare aspectos de las sanciones contra el régimen cubano.
La iniciativa Solidaridad entre Hermanos recogerá ayuda para enviar a los cubanos en la isla sin intervención del gobierno cubano.
El régimen castrista continúa con el acoso al opositor Ovidio Martín Castellanos.
El presidente Trump designa a James Story como nuevo embajador de Estados Unidos en Venezuela.
Estadounidenses implicados en ataque marítimo en Venezuela confiesan que tenían órdenes de secuestrar a Nicolás Maduro, según versión del régimen en disputa.
El mandatario norteamericano Donald Trump considera que la pandemia del coronavirus es peor que Pearl Harbor y el 11 de septiembre.
Secretario de Estado Mike Pompeo reitera acusación contra China por la pandemia de coronavirus.
Periodistas en El Salvador expresan preocupación por el aumento de las violaciones a la libertad de prensa.
Freedom House advierte del desmoronamiento democrático en parte de Europa y Asia.
Radio Martí Noticias.
En el control de audio, Teudy Giró. La producción ha sido de Exilda Arjona. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. A continuación, Levántate Cuba, con Müller, Arjona y la producción de Maite Rodríguez.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.